Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, como todos los días, de lunes a viernes, arrancamos la tarde de COPE, hablando de esa dana que nos ha visitado esta semana de nuevo en nuestro país, que afortunadamente pierde fuerza. A esta hora, a las 3 de la tarde, solamente Andalucía Occidental, las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz mantienen activada la alerta naranja por lluvias intensas. Vamos a estar en Sevilla enseguida, donde muchos municipios han amanecido con los colegios cerrados, los universitarios tampoco han tenido clase y con la recomendación en la medida de lo posible del teletrabajo. Las calles en Sevilla hoy prácticamente estaban desérticas, lo mismo que ayer también en Málaga cuando se activó la alerta roja. Allí sí es verdad que las precipitaciones de las últimas horas han causado algunas inundaciones. COPE Sevilla, Yolanda Guirado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Yolanda?
Bueno, pues la dana nos ha dejado una imagen totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Sevilla. Mucha gente se ha quedado en casa y claro, eso se ha notado mucho en los trenes. Tampoco los estudiantes han ido a clase y el tráfico, por ejemplo, en Sevilla, para que nos hagamos una idea, ha bajado un 30%, pocos atascos esta mañana y pocos atascos a esta hora también. Pilar, en estos momentos en el centro de Sevilla hay poco trasiego de gente. No podemos olvidar que la provincia sigue en alerta naranja por lluvias. También estamos en aviso naranja en Cádiz y en Huelva. Por ejemplo, en Huelva, la aldea del Rocío es una zona de especial riesgo ante las lluvias, así que vamos a estar muy pendientes, Pilar, a lo largo de la tarde, y cualquier incidencia la vamos a contar, por supuesto, aquí en la COPE. En la ciudad de Huelva, por ejemplo, se ha habilitado un albergue para las personas sin hogar por si fuera necesario. Como ves, aquí toda prevención es poca después de lo que ocurría en Valencia. En Cádiz hemos visto esta mañana garajes anegados, hemos visto calles llenas de agua, por ejemplo, en la localidad de Jimena de la Frontera, que está muy cerca de la frontera con Málaga. 6 personas se han quedado atrapadas en un tejado después de desbordarse el arroyo Guadalmedina. A esta hora se han registrado un centenar de incidencias en la región y hay una veintena de carreteras afectadas. La mayoría están en Málaga.
Gracias, Yolanda. Y como decíamos, en Málaga hoy no tienen ningún aviso activado en un día en el que tratan de recuperarse de las inundaciones que sufrieron ayer, sobre todo en Benamargosa, donde se desbordó el río que lleva ese mismo nombre. Los vecinos desalojados de la zona del río Campanillas ya pueden volver a sus casas, los del Guadalhorce, sin embargo, no todavía. Había mucha preocupación también en Valencia, en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre, por lo que pudiera pasar esta madrugada con la activación de nuevo allí de la alerta roja por lluvias torrenciales. Afortunadamente no ha llovido tanto como se esperaba. De hecho, esta mañana ha podido reanudarse ya el servicio de AVE, del AVE Madrid-Valencia, y se ha reabierto también la A7. Hoy además se ha actualizado el balance de fallecidos. 224 personas perdieron la vida por la dana de octubre, 216 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y una persona más en Andalucía. Además, 16 personas continúan todavía en paradero desconocido. Y a las 3:30, aquí en la tarde, vamos a hablar también de la fugaz visita del presidente chino Xi Jinping a nuestro país. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Han sido menos de 24 horas en Gran Canaria. Es una isla que le gusta mucho al presidente. No es la primera vez que la visita. Te puedo contar que se alojó en la suite más lujosa del Hotel Santa Catalina, que se hinchó a comer carabineros de Lanzarote, 450 piezas, no solo él, sino toda la comitiva. Carabineros que fueron analizados previamente en un laboratorio. Y es que hablamos de un dispositivo de seguridad muy amplio que paralizó la isla de Gran Canaria durante buena parte del día de ayer. Han tenido que adecuar el hotel con medidas de seguridad, cristales blindados, han retirado todos los muebles de cristal para dejarlos solo los de madera. Bueno, no siempre se recibe una visita como esta de Xi Jinping y ha trastocado bastante la normalidad en la isla.
Ya veo. Bueno, más detalles enseguida aquí en la tarde, en un día en el que también os vamos a preguntar a vosotros, a los oyentes, sobre esos instrumentos musicales que tocáis. ¿Por qué? Porque en la banda sonora de Gladiator 2 aparece el músico gallego Abraham Cupeiro, que está especializado en instrumentos antiguos. Vamos a charlar hoy con él y a raíz de esto, pues hemos dicho, vamos a preguntar también a nuestros oyentes si tocan algún instrumento musical y cuál en concreto, o si les hubiera gustado, a lo mejor, aprender alguno.
Bueno,
Rosa Rosado.
Buenas tardes. ¿Quién no ha tocado la flauta en el cole? Otra cosa es que se nos diera bien o mal.
Pues en el cole nos examinaban de flauta. Y como yo era un desastre, me ponía tiritas en los dedos y la profe, que era una bendita, me exoneraba de tocar en los exámenes. Y me ponía un sobresaliente por mi actitud. Y todo era cuento. Pobrecita mía,
pobrecita
qué buena
mía.
Era.
Pues sí, qué buena era. Bueno, cuéntanos tu experiencia con algún instrumento en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España viaja a Dinamarca.
A las 4 de la tarde es partido de la Liga de Naciones. Un punto le falta a España para ser primera de grupo. Entre los que están en la lista de la selección española está un joven, Marc Casado, centrocampista del Barcelona. Es una de las sensaciones de la Liga. Así de contento estaba cuando se enteró de la primera llamada de Luis Durafuente.
Tenía la duda de si podía ir o no, pero bueno, creo que la primera vez no estás seguro de que vas a ir, pero bueno, cuando lo vi, pues me puse muy contento. Y luego de ello salió el vídeo y no me pude aguantar, no pude esperar a ver todo el vídeo. Me metí hasta el final directo para verlo rápido.
¿Y cómo reaccionaste? ¿A quién se lo dijiste primero?
Llamé a mis padres, eso es lo primero que dicen.
¿Qué te dijeron?
Pues bueno, que eso, que a disfrutar y aprovechar la oportunidad.
¿Y las reacciones que ibas recibiendo de amigos, de amigas?
No cogí mucho el móvil, la verdad, porque si no se me satura de mensajes y disfrutar del momento.
Lo contó anoche en el partidazo. España en una hora viaja a Copenhague, a Dinamarca, y lo hace con el capitán Morata, Miguel Ángel Díaz.
Álvaro Morata ha completado el entrenamiento de esta mañana después de cumplir el protocolo una vez se ha recuperado del golpe que sufrió en la cabeza. En principio el capitán será suplente mañana ante Dinamarca. El que no ha podido entrenarse con normalidad ha sido Fabián Ruiz, aquejado de un malestar general y un leve proceso vírico. Va a viajar y veremos a ver si es titular o Luis de la Fuente apuesta por Merino en el centro del campo. Mañana Olmo, Pedri y Arzabal pueden ser titulares. El equipo vuela a las 4 a Copenhague, a las 8 en el parque, en rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Dani Olmo.
Mañana Dinamarca-España, ahora más cosas de la Liga. La primera es Kylian Mbappé. No está concentrado con Francia, está en Madrid Dani Gil, pero no se para de hablar de él en Francia.
El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, salió ayer en defensa de Mbappé en un momento de bastante crispación en Francia. Dijo a su favor que siempre ha representado a su país con máximo compromiso, que es un buen capitán y un referente para la selección y que espera volver a verle pronto defendiendo los colores y el escudo de Francia. Mbappé sigue siendo asunto de Estado. Ayer compareció Deschamps en rueda de prensa y le preguntaron si había vuelto a hablar con el futbolista del Real Madrid. La respuesta del seleccionador, clara y contundente: dejen en paz a Mbappé.
Ahí está la pregunta. Pensaba que iba a llegar antes. A ver, escucha. Yo os dije lo que os dije. Vosotros sois libres de hablar y de interpretar, pero yo os digo lo mismo. Tengo un partido mañana y Kylian no está. Dejadle tranquilo, por favor.
Y este es el primer reconocimiento de un directivo del Barça, en este caso Deco, director deportivo, de que sí, iban a por Nico Williams.
Nico es un jugador que sí, que es verdad, que nosotros nos interesó en el verano y que hemos intentado, pero a partir de aquí el jugador tomó una decisión y ya nada, la vida que sigue. Nosotros hemos traído a Dani, que era la prioridad porque no teníamos este jugador en plantilla. La idea siempre con Nico sería tener un jugador más delante para competir, porque queremos tener competencia de alto nivel, pero en el momento que el jugador decide o demuestra que no tenía interés en venir, ya esto no se habló más.
Son declaraciones en el mundo deportivo. Víctor Navarro allí ha hablado también del ataque del Barcelona.
Y de Robert Lewandowski, el director deportivo del Barça, tiene claro que el polaco debe seguir en su proyecto. Tiene contrato hasta 2026, fue pichichi en su primer año de azulgrana y va camino de conseguirlo esta temporada con 14 goles marcados en 13 partidos. En Champions lleva 5 tantos en 4 encuentros. Deco no quiere saber nada de Haaland, solo piensan que Robert Lewandowski siga una temporada más siendo su nueva referencia.
No es ninguna prioridad porque, como te vuelvo a decir, lo que tenemos que centrarnos en esta temporada, y si estamos hablando demasiado del futuro, olvidemos del presente, ¿no? Yo creo que es muy difícil un delantero como Hover a día de hoy encontrarlo. Yo creo que hay uno o dos más o menos de este nivel, creo que quizá Haaland, otro más, o sea, no hay tantos delanteros de este nivel disponible, pero no vamos a obcecarnos con buscar ningún delantero ahora porque estamos centrándose en lo que puede hacer Joaquín.
Entre las cosas que nos contó Marc Casado anoche, José Luis Gil, está, por ejemplo, su victoria 0-4 en el Bernabéu.
Sí, un Casado al que De La Fuente le ha hecho un vídeo con lo que quiere de él. Habló de cómo llevó con paciencia esa fase en la que iba convocado con el primer equipo, pero sin jugar apenas 4 partidos. Confesó que tiene miedo de llegar tarde a un entreno por la cara que le pueda poner Hansi Flick, del que dijo tiene a toda la plantilla enchufada. No se moja entre Rodri y Busquets. Confesó que tiene tatuajes escondidos y ese documento emotivo del que hablabas. Su día más feliz en un campo de fútbol. La victoria en el Santiago Bernabéu, que acabó en reencuentro con la familia con lágrimas de alegría.
¿El día más feliz de tu vida en un campo de fútbol?
En un campo de fútbol yo creo que sí, seguro.
¿Recuerdas algo que te hayan dicho los compañeros en el vestuario después de ese partido? Después del partidazo que te marcaste.
Nada, cuando llegué a Barcelona a abrazarme a mis padres y ya está. Y que me llamen y me digan, oye, he estado llorando todo el partido. Yo,
¿ah, sí?
Eso me dijeron. Mi padre me dijo que lloró, mi madre, bueno, no me sorprendió porque siempre llora, pero también me puso contento que me dijeran.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, preguntamos hoy por cómo va la recuperación de Thibaut Courtois.
Bueno, lleva ya varios días trabajando y haciendo portería y va a ser el primero de los 7 lesionados que el Real Madrid va a poder recuperar y lo va a hacer tras el parón ante el Leganés en Butarque el 24 de noviembre. Recordar que Courtois sufría una lesión hoy hace 23 días en ese partido ante el Dortmund, en ese aductor de la pierna izquierda, y que se ha perdido ya 3 partidos, el del Barcelona, el del Milán y el de Osasuna.
Esta noche empiezan partidos internacionales amistosos, por ejemplo, clasificatorios para el Mundial. Juega Brasil. Vinicius lidera esta noche a Brasil frente a Venezuela, Santi Duque.
A partir de las 10 de la noche, hora española, y en el estadio Maturín, Brasil se mide a Venezuela con el regreso de Vinicius, que estuvo ausente en los 2 triunfos de la canariña en el parón de octubre y que llega en pleno apogeo tras su hat-trick ante Osasuna. El 7 del Madrid estará acompañado en el ataque por un Rafinha en estado de gracia, por Savinho y por el delantero del Botafogo, Igor Jesús. Brasil, que ya es cuarta tras sumar los últimos 6 puntos, no puede confiarse ante una Venezuela que no ha perdido en casa.
Y los argentinos del Atlético juegan esta noche 12:30 contra Paraguay, Javi Gómez.
A esa hora, en Paraguay, juegan los 3 rojiblancos del albiceleste. Corrochano, en teoría, Nahuel Molina, De Paul y La Araña. Julián Álvarez apuntan a titulares con Scaloni. En esta convocatoria no han entrado Musso, Correa ni la sensación rojiblanca Giuliano Simeone, que sí podría entrar en la siguiente. El próximo duelo de los rojiblancos argentinos será en la madrugada del miércoles, esta vez a 1:00 ante Perú.
De las noticias de las últimas horas destaca la marcha de Roberto Olave, director deportivo de la Real, a final de temporada. Hoy ha explicado su adiós. Mauri Yáquez.
Roberto Olave ha comparecido ante los medios para hablar de su salida. Ha indicado que es un fin de ciclo, que no tiene que ver nada su marcha con una decisión próxima de futuro en cuanto a un posible destino. Ha dicho que no tiene ofertas de momento y eso sí, aseguraba que no ha tenido que ver nada su marcha en una posible mala relación con Imanol. Escuchamos al director deportivo todavía hasta junio.
No sé si hay alguien que decepcionaré si le digo que el motivo de mi decisión no es mi relación con Imanol. No sé lo que va a ser de mi futuro, no tengo nada, no hay ninguna fecha para nada. Las fechas de todo os las hemos comentado y no ha habido nada externo que haya influido para fijar ese timing.
Por cierto, se confirma el partido de Copa del Rey de la Real contra el Jove. Se jugará finalmente el jueves 21 de noviembre.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tenemos primer candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Elecciones el 16 de diciembre. Se llama Juanma Morales y ha presentado su candidatura, Carlos Ganga.
Viene de ser directivo en el mundo de la empresa. Es el primero que presenta su proyecto para ser el nuevo presidente. Y de momento es precandidato porque tiene que conseguir los avales necesarios y ha reconocido que no sabe si los tendrá. De momento tiene en su equipo a personas de fútbol como Milla, Virginia Torrecilla o David Silva, que incluso ha reconocido que ha sentido vergüenza con los últimos tiempos y hechos de la federación. Un Juanma Morales que asegura que Luis de la Fuente sería su seleccionador, que quiere que la Supercopa se juegue en España y liderar el cambio de imagen y gestión que necesita esta federación.
Estoy aquí honestamente porque creo que nuestro fútbol merece algo mejor. Con una candidatura que sin duda va a tratar de cambiar la historia de nuestra Federación Española y de ponerla a la altura de nuestros deportistas, que es donde siempre debió estar. Y que esta es la candidatura que bandera ese cambio que el fútbol está demandando y que todos, o casi todos, reconocemos.
Noticias en Sevilla. Primero en el Betis, Escalera, están pendientes de lo que haga Lo Celso con Argentina.
Giovanni Lo Celso está con Argentina y en el Betis están muy pendientes porque ha regresado de su lesión muscular que se hizo precisamente en el último parón internacional. En principio, según lo que comentó Scaloni, no iniciaría su partido ante Uruguay, pero seguramente tendrá minutos y ya se vería si jugaría de inicio ante Perú. Además, ojo, porque noticia de última hora, Marroca se va a someter en los próximos días a un ciclo de tratamiento biológico con células madre para tratar los problemas que arrastra en el tobillo izquierdo.
Noticia en el Sevilla, José Manuel Oliva, van a fichar en el mercado de invierno.
Sí, en el Sevilla tienen decidido que van a fichar en este mercado invernal. Se habla abiertamente de la posibilidad de sacar algún jugador y de firmar tanto un delantero como la posibilidad de un extremo izquierdo una vez que se lesionó Eyuque. Son las dos prioridades que tiene el técnico García Pimienta.
En el Atleti de Bilbao, lo próximo es el derbi vasco, pero hemos escuchado José Ángel Peña lo que ha dicho Prados.
Sí, un Peña de Prados que tras su irrupción la temporada pasada quiere consolidarse en el presente curso. En cuanto al conjunto, entiende el centrocampista navarro que al equipo le faltan puntos.
Nos quedamos con un poco esa pizca de que hemos igual estado mejor que resultados que hemos sacado, pero creo que estamos bien, estamos en liga en séptima posición, estamos en puestos europeos y bueno, y no se nos tiene que olvidar que también estamos a la vez jugando una competición europea que bueno, que desgasta, que también influye y la verdad que hemos sacado 10 de 12 puntos y estamos muy contentos.
En el Getafe, Gema Santos, dice el presidente que no va a haber fichajes en invierno.
Así de claro ha sido. Recuerdo que Bordalás pidió públicamente 6 fichajes de primer nivel para invierno, pero el presidente dice que no. Ya les hemos contado a nuestros oyentes que el Geta no puede fichar porque está sin margen en el límite salarial, pero tengo que contarte, Corro, que aunque pueda parecer que hay cierta tirantez por esto entre el entrenador y el presidente, me aseguran ambas partes que no hay ningún mal rollo. Pero mira que claro, le dijo Ángel Torres a La Sexta que no ficha.
Apretar el hombro, trabajar más y tener un poquito de suerte.
Pidió el míster fichajes. ¿Va a haber fichajes?
No. Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje, hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir, está el de Nodal.
El Valencia piensa en la vuelta a Mestalla y ha comunicado Hugo Ballester que va a vestir de negro contra el Betis.
Sí, el Valencia sigue dándole forma a su vuelta a la competición con la mente puesta en homenajear a las víctimas que dejó la Dana en toda la provincia. Por ello, el próximo 23 de noviembre, en Mestalla y ante el Real Betis, el equipo de Rubén Baraja lucirá su segunda equipación, camiseta, pantalón y medias negras, en señal de luto por las más de 200 vidas perdidas. Al margen de ello, la taquilla que se recaude será donada íntegramente para ayudar a la vuelta deportiva y educativa de los niños y creará también una fila cero a través de su fundación.
Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid le mete 7 al Twente, Andrea Peláez.
Contundente goleada del Real Madrid en Champions antes del clásico en Liga ante el Barça este sábado. 7-0 vencieron las blancas anoche al Twente en la tercera jornada de la fase de grupos para colocarse segundas con 6 puntos, 3 por detrás del Chelsea líder ante el que perdieron la primera jornada y 3 más que el Twente. El primer tanto de Signe Brun llegó en el minuto 3 y el último de Carla Camacho en el 92. Marcaron Weir, Feller, Oyane y 2 María Méndez.
El Barça viene también de golear y el sábado tenemos un Real Madrid-Barcelona, Edu Badía.
En el mejor momento de la temporada llega el Barça al clásico con un pleno de victoria en la Liga F con 2 goleadas en la Champions. Alma, Martín y Rolfo siguen con su recuperación y tocaba media en el Johan. También ha hablado Pere Romeu en rueda de prensa y Mape León en Sports Cope. La defensa azulgrana reconoce que el equipo ha ido de menos a más tras la derrota ante el City.
Bien, llegamos bien. Es normal que nosotros también necesitamos un trote. Es normal que al principio de temporada ya no juegues como se espera porque también comentaba que al final hay fichas nuevas, jugadores nuevas, posiciones nuevas, mister nuevo, que es verdad que seguimos con un estilo muy continuista, pero hay pequeños tips que cambian y todo también es un proceso, nosotros también lo necesitamos.
Apunten que el campeón de la Copa Federación es el Extremadura, que le ganó 2-1 al Compostela, y en la Copa del Rey hoy a las 6 de la tarde hay un Egea Hércules.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vamos a Turín porque allí está Carlos Alcaraz después de ganar a Rublev. ¿Cómo está el murciano Ángel García?
Mejor, ha salido a entrenar esta mañana sin la cinta en la nariz, es decir, está un poquito mejor del resfriado y está echando cuentas, como todos, Corro, porque aun ganando se puede quedar fuera y aun perdiendo, siempre que haga un set, se puede meter. Lo que tiene claro es que va con Rublev en el partido de las 9 de la noche ante Ruud. A las 3 de la tarde va a jugar ante Edberev, lo mejor sería ganar. Este es Carlos Alcaraz soñando todavía con semifinales a pesar de estar enfermo.
Estoy encontrando un poquito mejor de la barriga, pero lo que es de resfriado, de la nariz, del pecho, no veo mucha mejoría, pero bueno, sigo con la esperanza de que los días se pasen y que mejore. A ver si el viernes pues me encuentro un poquito mejor con el resfriado. Si me encuentro mejor, muy bien, y si no, pues intentaremos mostrar un buen nivel a pesar de cómo esté.
El que ya está en semifinales sin saltar a pista es Jannik Sinner, porque de Miñor le ha ganado el primer set a Fritz. Sinner seguro y veremos quién es el segundo.
Hoy ha empezado la Billie Jean King Cup en Málaga después del aplazamiento de ayer. Mañana juega España contra Polonia y este fin de semana vamos a saber quién es el campeón de MotoGP. Es en Cataluña, en Barcelona, en Montmeló. El duelo es entre Jorge Martín y Bañaya Borja González.
Todo a punto para que arranque el Gran Premio de la Solidaridad en el circuito de Barcelona-Cataluña, última prueba del Mundial de Motociclismo, pendientes del cierre del título de MotoGP. Recordemos, 24 puntos de ventaja tiene Jorge Martín sobre Pecco Bagnaia. Esto quiere decir que, sumando entre las dos pruebas 14, ya sería campeón del mundo e incluso puede ser campeón este sábado. Tiene que sumar dos puntos más que el piloto italiano. La primera matemática más sencilla es que gane la prueba del sprint y eso ya haría que se convirtiese en el quinto piloto español campeón del mundo de la clase reina.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, Mónaco va a seguir siendo sede de un gran premio de Fórmula 1.
El Gran Premio de Mónaco seguirá en el calendario de Fórmula 1 al menos hasta 2031, y eso que hubo dudas de su renovación. Amplía su contrato durante 6 temporadas, eso sí, ya la fecha no será sagrada. Siempre era el fin de semana de la Ascensión en Francia, pues no, ahora va a ser desde 2026, en la primera semana, el primer fin de semana de junio. Se mantendrá, eso sí, para 2025, el 25 de mayo como fecha.
Vamos con el baloncesto, es la Euroliga. Ayer el Barça ganó en Belgrado al Partizan Alberdie.
Y sigue líder de la máxima competición continental, séptima victoria en 9 partidos, pista complicada la del Partizan, que se puso a un punto a pesar de estar 20 abajo durante todo el encuentro. El triunfo 79-87, 18 puntos del ex Kevin Panther, 17 de Jabari Parker, otra vez Billy Hernán Gómez sin minutos, 79-87 ganó el Barcelona.
Hoy el Real Madrid recibe al Efes 9 menos cuarto, Pilar Casado.
Segundo de la doble también en casa, tras la victoria ante la Virtus. Hay que decir que no recupera efectivos Chus Mateo con respecto al martes, es decir, sin Musa, Garuba ni Feliz. El equipo turco viene de terminar con la imbatibilidad en casa del Baskonia con Van Sant Poirier, pero sin Shane Larkin, de baja por un esguince de tobillo desde la jornada 5.
En Vitoria, Baskonia, Mónaco a las 8:30, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia afronta el partido frente al Mónaco con cierta necesidad, porque tiene balance negativo y no puede perder más la estela, ¿no?, de los equipos llamados a estar al menos en el play-in de la Euroliga. Todos disponibles para ambos equipos y un partido de ex Mike James por parte del Mónaco, Donta Hall y Chima Moneke por parte de Baskonia. La defensa sobre los exteriores monegascos y la aportación de Howard, que el otro día se quedó en 0 puntos, las claves de un partido que comienza a las 8:30 en el Buesa Arena, Baskonia-Mónaco.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no la Euroliga.
En la Eurocup, dos victorias españolas, la de Gran Canaria en Estambul al Besiktas y la de Juventud en casa ante el Budugnost. En la FIBA Champions, triunfo de Tenerife contra el San Quentin, y en la Eurocopa FIBA también pleno español, ganó Zaragoza en Grecia al Anartosis y Bilbao en casa al Prievitza.
Vamos al Parra Center porque ha sido noche de exhibiciones en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Giannis Antetokounmpo se fue a los 59 puntos y 14 rebotes en la victoria tras prórroga de los Bucks ante los Pistons. Víctor Wembanyama anotó por primera vez 50 puntos con 8 de 16 en triples en el triunfo de San Antonio ante Washington, y LeBron sumó su tercer triple doble consecutivo con 35 puntos, 12 rebotes y 14 asistencias para que los Lakers ganaran a los Grizzlies, en los que Aldama acabó con 15 puntos y 7 rebotes. Pero para exhibición, los Cavaliers, que sumaron su 13ª victoria en otros tantos encuentros tras imponerse a los Sixers en Filadelfia.
Es noticia de los últimos minutos. En ciclismo, Quique Iglesias, ¿a quién amplía contrato Movistar?
Nairo Quintana correrá un año más para Movistar, que ha hecho oficial su renovación para 2025. En su regreso tras dos devaneos con las sustancias prohibidas, el colombiano culminó 2024 sin victorias y con un rol muy secundario. Nairo cumplirá en febrero 35 años.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercano. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
Ya saben que el ganador de mañana, cuando sepamos el ganador de mañana, sabrán ustedes que se ha llevado un libro de Pedro Martín que se llama Futbolpedia, que ya está en su librería de confianza y que Correcto. Las preguntas que está haciendo esta semana para encontrar un personaje, su clave o las claves están también en el libro, en Futbolpedia, porque estamos buscando, Pedro, a un personaje que aparece en el libro, en Futbolpedia.
Un personajazo que sale pues bastante a menudo, no es el que más sale, porque seguramente que Messi y Cristiano salen más. Pero este no está mal, ¿eh? Sale bastante, en bastantes páginas del libro. ¿Por qué? Porque tiene muchos récords. Dijimos ayer que su etapa de jugador pues debutó en Primera División con una camiseta verde y blanca. Y que fue tan buen jugador que mereció, tuvo el honor de recibir un apodo de Héctor del Mar. Y que era una persona que en su época de jugador tenía bigote y que yo en las últimas fotos que he visto de él, la última vez que le he visto, también llevaba bigote, o sea que sigue teniendo bigote ya cuando se ha retirado del fútbol. Y cuando se retiró del fútbol, ¿qué hizo? Pues se metió a entrenador. Y fíjate tú que en la etapa de entrenador aún le fue mejor que como futbolista. Porque como entrenador consiguió los mayores títulos que se pueden conseguir.
Muy bien, esa es la pista. ¿Puedo decir el apodo de Héctor del Mar? Que creo que sé quién es. Yo creo que la gente así, bueno... Así. Y el que sepa el apodo es que tiene mérito porque es de nuestra quinta y... El apodo era Cámara Lenta.
Cámara Lenta, sí.
Cámara Lenta era el apodo.
Ah, que estaba genial.
Joder, sí, estaba muy bien.
Es que era tal cual.
Sí, sí. Muy bien, Pedro.
Ya con esto lo tenemos chupado.
Hombre, el que sea un poco seguidor de la radio es ahí de nuestra quinta sabrá quién es. Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación con Marc Casado y en especial la encuesta, el test que le hace al final, el test que le hace Elena Condis.
Defínete con una palabra.
Luchador.
Si no fueras jugador, ¿qué serías?
No lo sé, la verdad, no lo he pensado.
Farmacéutico, tienes toda la pinta. ¿Tu padre químico, tu madre farmacéutica?
No, farmacéutico no creo.
¿Y lo has aburrido?
No, pero no es algo que me llama, no sé.
¿Has llegado alguna vez tarde con Hansi Flick? Porque me han dicho que le cambia la mirada, esos ojos azules
nunca.
Que tiene.
Da
no,
miedo,
nunca, ¿eh?
Da miedo.
¿No te atreves?
No.
¿No puedes vivir sin?
Sin mi familia.
¿Quién dijo la frase, a mí dame 11 casados?
Me suena. ¿Puede ser que Rafa Márquez?
Sí.
Sí, ¿no?
Que aparte es uno de los entrenadores que más te ha marcado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Rodri o Busquets?
Muy difícil.
Di Rodri, hazme caso.
Un doble pivo. Pues si me lo encuentro, ¿no?
No, porque al otro lo vas a ver en alguna cena y eso, pero a Rodri lo vas a tener en el
vestuario. Yo haría un doble pivote con los dos.
Bien, ha salido bien. ¿Alguna superstición antes de los partidos?
Muchas. Demasiadas.
A ver, o sea, una la que sea, la que
siempre entro con el pie derecho y hago dos pasitos primero con la derecha en el campo.
¿Tatuajes tienes?
Sí, pero escondidos.
Ah, vale. ¿Con qué futbolista te gustaría jugar algún día?
con Messi.
Bueno, la encuesta ayer, el test, perdón, que le hizo Elena Condis ayer a Marc Casado, gran personaje, sensación de la liga, pero la encuesta en arroba Deportes Cope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, por Mbappé y por su rendimiento, si es lo que hay o si es cuestión de tiempo. Y de momento el 58% pide paciencia, es cuestión de tiempo.
Si es lo que hay, que no da para más, ¿no?
Efectivamente, que esto es lo que hay.
Y que va a mejorar, pues otro tanto. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Se llamaba Larisa Swersky. Pero para la historia fue la Matahari del Sur, una mujer atrapada entre las sombras de la Segunda Guerra Mundial y el glamour de una vida secreta, jugando un juego mortal como espía doble.
Sabemos que habla 6 idiomas, que tiene don de gente y su aspecto es muy agradable. O sea, está interesada y mi madre le cogió todo de sopetón. Pero claro, si le iban a devolver la tumba de los padres y la patria, claro. Dijo que sí. Informante, ¿qué? Lo que vea y lo que oiga, que se lo cuente usted. Pues se lo cuento.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, es reclutada por los nazis en Gibraltar, el lugar donde se cruzaban espías y secretos de todos los bandos. Era el año 1940. Nos lo ha contado su hija, Liana Romero, en Herrera en COPE. Larisa Swersky lo había perdido todo antes de llegar a España. Nació en la Ucrania actual, concretamente en Odessa. Era descendiente de los Romanov, la dinastía que gobernó Rusia hasta la Revolución de 1917. De ahí que ella tuviera una formación exquisita.
Todos se dedicaban a la cultura. Y entonces es cuestión de música, idiomas. Todo esto es relativo con la cultura porque ellos no estudiaban para luego ganarse el dinero trabajando. Ellos tenían la gerencia asegurada y entonces se dedicaban principalmente a la cultura.
Trabajó junto al escritor y periodista británico Ian Fleming. Este se quedó tan prendado de ella que la inmortalizó en su primera novela Casino Royale e incluso se inspiró en ella también para el personaje de Vesper Berlin, el gran amor de James Bond.
¿Sí?
Para ti.
¿Quieres tú que me lo ponga?
Necesito que estés radiante para que cuando te acerques.
Su vida podría haber sido la de una aristócrata, pero el destino la llevó a huir de Rusia y perderlo todo con la revolución. Por eso aceptar la oferta de los nazis significaba una posibilidad de recuperar su fortuna y su patria. Sin embargo, lo que parecía una misión sin más se tornó en un dilema ético cuando su hermana, Ala, miembro de la resistencia francesa, le abrió los ojos sobre las atrocidades del régimen nazi. Larisa decidió arriesgarlo todo y cambiar de bando. Así se convirtió en un agente doble al servicio de los británicos, jugando en un peligroso equilibrio donde cada paso era un acto de valentía. Larisa no estaba sola en estas aventuras. Su hija Liana, apenas una niña, era su tapadera perfecta, su cómplice involuntaria y un escudo ante cualquier sospecha.
La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle, sacar fotografías para cerciorarse de que efectivamente los tanques estaban todos volados. Saca a mi madre la fotografía y me pide que meta la cámara en mi bota. Y luego, cuando salíamos de Gibraltar, cuando se nos acerca un militar de uniforme, y le pide a mi madre que pase a una sala contigua y que la van a chequear. Claro, a mi madre no le cogieron nada encima y la dejaron ir. El tema era que si en Gibraltar te cogían con cualquier prueba en tu cuerpo, te llevan a la horca.
Liana Romero asegura haber sido la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial y no olvida las lecciones de su madre en este juego de mentiras y traiciones. Aún así, dice que apenas comprendía la magnitud de lo que ocurría.
Yo no conocía la palabra espía, el significado, pero yo sabía que ella estaba envuelta en algo especial. Si se llamaba espía, pues estaba fuera de mi conocimiento.
Larisa compartió su vida de espía solo con su hija y con su esposo, un aviador sevillano. Para el resto del mundo, mantenía una fachada, protegiendo así a su familia de los riesgos que acechaban en cada esquina.
Bueno, déjame que te mencione solo un detalle. Mi padre conoció a mi madre a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche la pidió en matrimonio. Y han vivido 50 y tantos años en luna de miel.
Cuando la guerra terminó y Hitler cayó, Larisa dejó atrás aquella vida en las sombras. Su misión había concluido y, como tantas otras mujeres de su época, desapareció del radar de la historia, dejando su historia a merced del olvido. En el olvido, hasta ahora que su hija Liana ha contado su historia en su libro La rusa, agente doble, agente triple, un tributo a una madre y espía que dio todo por un ideal. Pues a esta hora de la tarde, a las 3:35, Andalucía Occidental, las provincias concretamente de Huelva, Sevilla y Cádiz, mantienen activada la alerta naranja por lluvias, mientras que Málaga y Valencia tratan de recuperar la normalidad poco a poco. Ya sabes que Málaga pues ha sido la provincia más afectada por esta última dana, la que tenemos ahora mismo en nuestro país. Ayer dejó precipitaciones intensas, torrenciales, en algunos puntos de la provincia malagueña, causando inundaciones. Bueno, pues tras vivir dos danas en 16 días, Valencia mantiene la alerta amarilla por lluvias, pero se empieza a atisbar algo de luz. Se han restablecido los servicios de cercanías y la línea de alta velocidad que une Madrid con Valencia. Ha reabierto la A7, también el tráfico marítimo en el puerto de Valencia y Gandía, y se han suprimido las restricciones de movilidad, casi 200 localidades fijadas por la Generalitat. Nos vamos hasta Valencia con nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora? ¿Qué nos puedes contar, Pascual? ¿Se puede ir hablando de cierta normalidad o todavía es precipitado?
Es precipitado, sobre todo si preguntas en los puntos más afectados, evidentemente, pero a pesar de esa alerta roja de la pasada tarde que ha dibujado un escenario hoy en Valencia en el que muchos han teletrabajado y tampoco ha habido actividad en las aulas, pues sí, poco a poco se recupera la normalidad, luce el sol alrededor de los 20 grados y ya se empieza a parecer a un día, como decimos, poquito a poco, pero más normal en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana, dentro de lo que cabe.
¿Hasta cuándo van a seguir suspendidas las clases, Pascual?
Pues mira, de eso tenemos noticia de hace tan solo unos minutos, porque el Ayuntamiento de Valencia, que al final es lo que más afecta al número de más familias, ya ha confirmado que mañana se va a reanudar la actividad, a excepción de pedanías ubicadas en La Torre, Fordalcedo, que fueron las más afectadas por la dana. Eso sí, piden desde el Ayuntamiento, Pilar, que los desplazamientos se realicen en transporte público, en bici o, si se puede, caminando, para evitar esas congestiones, ese tráfico que sigue siendo muy denso en la capital, sobre todo en esas horas punta.
Anoche, bueno, cayó agua, pero sí es verdad que mucha menos de la que se esperaba, afortunadamente, porque había muchísima, muchísima precaución. Los vecinos estaban en vilo, pensando, bueno, a ver qué pasa esta vez, ¿no? Pero la peor parte se la llevó la zona de Cullera, Pascual, casi 100 litros por metro cuadrado en las últimas horas. Allí la lluvia ha inundado un pabellón y también ha anegado algunas de las calles, ¿no?
Sí, algunos caminos siguen cortados hasta ahora. La lluvia, desde luego, sorprendió sobre todo por la intensidad en tan solo una hora y fue una situación bastante complicada, nos comentaba su alcalde Jordi Mayor, sobre todo por la gente, ¿no? El miedo que tiene a revivir todo lo sucedido hace ya más de 2 semanas, pero preguntado por esa cantidad e intensidad de la lluvia, creo que con este mensaje que nos dejaba en el mediodía COPE se queda bastante claro.
No sé si habrá registros históricos, pero creo que en una hora hayan caído más de 90 litros por metro cuadrado.
Es muchísimo.
Aquí no se ha visto muchas veces. De hecho, hablando con algunos vecinos así de más edad, me comentan que nunca habían visto bajar las calles con tantísima agua en tan poco tiempo. Y eso ha producido mucho arrastre de material, de piedras, de restos de masa vegetal de toda la montaña y todo está arrastrado por todas las calles de toda la área de la montaña, que prácticamente es toda Cullera.
pero afortunadamente, e insiste, sin grandes desperfectos, tan solo algunas cosas materiales y que se podrán solventar en el corto plazo.
Pascual, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ultima una remodelación de su gobierno a la espera de comparecer mañana viernes en el Pleno de las Cortes Valencianas. ¿Qué se espera de esa comparecencia? ¿Anunciará ceses?
Pues se esperan cambios, están cantados, aunque para responder a esa pregunta, Pilar, falta todavía perfilar el cómo, el cuándo y hasta dónde llegan esos cambios. Yo creo que la comparecencia va a premiar, sobre todo nos contaban el relato, van a ser iniciará el presidente, el jefe del Consejo, con 15 minutos, sin límite de tiempo, y después 15 minutos de réplica por los diferentes grupos parlamentarios de menor a mayor representación. Aunque sí que es cierto que las expectativas en torno a esa comparecencia están muy, muy, muy disparadas por estas palabras que dijo Núñez Feijóo.
El primer político español, después de las riadas de Valencia, que va a comparecer en un parlamento a petición propia, es el presidente de la Generalitat. Estemos atentos a lo que va a decir, a los compromisos que va a adoptar, estemos atentos a todas y cada una de las explicaciones que ha de dar. Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política. Espero y deseo que así sea.
Aquí, Pilar, lo que muchos se preguntan es qué puede ser parcialmente reconfortante para personas que lo han perdido absolutamente todo. Veremos, porque Mazón lo hizo en Herrera en COPE, insistía mucho en hacer autocrítica sobre el relato, sobre haber contado tarde y mal las cosas a la ciudadanía, y en las quinielas para esos cambios, para esos ceses, sobre todo dos nombres: el de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que incluso en la televisión pública valenciana decía esto.
Y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Sobre el sistema de alertas que parece o desconocía o no conocía en profundidad, podríamos decir. En el alambre también está la titular de Turismo, Nuria Montes. Lo suyo fue un error más bien de comunicación, pero en el seno del gobierno valenciano se considera muy, muy grave. Fue un sonido que se viralizó, el escenario, en este caso, Feria Valencia, donde se instaló la morgue.
Todos y cada uno de los consejeros y las consejeras.
Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
Falta de tacto es lo que más se le recriminó. Claves que sabemos de esos cambios: el presidente plantea, por cierto, descarta su entorno una dimisión, plantea la creación de una figura específica centrada en la reconstrucción, y también a su vicepresidenta, a Susana Camarero, darle más competencias, incluso el papel de portavoz, porque de hecho la actual portavoz del gobierno valenciano, Ruth Merino, la hemos escuchado desde la tragedia en tan solo una ocasión.
Gracias, Pascual. No nos movemos de la provincia de Valencia porque también queremos saber cómo se han vivido estas últimas horas en la zona cero de La Dana, en uno de esos municipios, concretamente en Massanassa. Se encuentra Álvaro García. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo te has encontrado, Álvaro, Massanassa?
Pues mira, ahora mismo en la plaza del ayuntamiento de aquí, frente a la iglesia de San Antonio, hay niños corriendo, pero te voy a ser muy sincero, aquí vemos tragedia, ha muerto mucha gente, todo destrozado, pero te prometo que más de dos semanas después se nos sigue encogiendo el corazón. ¿Por qué? Pues porque aquí estaban repartiendo comida caliente hasta hace unos minutos, cuando han podido bajar ya los vecinos después de desactivarse las alertas rojas y después naranja. Se ha formado una cola con decenas de personas, salía, entraba gente con comida caliente, hasta que de repente, hace unos minutos, ha salido una voluntaria para anunciar que ya no quedaba comida.
Y mercancía, porque no nos han dejado traer, ¿vale? Las quejas y todo al ayuntamiento. A nosotros no, que hemos hecho lo que hemos con la luz apagada, lo que hemos podido hacer, ¿vale?
Tremendo, como también muy emotivo ese aplauso que hemos visto de los que estaban aquí, que a pesar de quedarse sin comida para hoy, aplaudía, ¿no?, esos esfuerzos de los voluntarios. También otra escena emotiva. Hemos sido testigos del reencuentro entre varios vecinos más de dos semanas después de la riada.
Pues bueno, entonces, ¿qué hay en el barco? ¿Cómo lo sí. tenéis? ¿Lo habéis limpiado ya o sí. habéis perdido mucho?
Sí, no, falta mucho.
Recuerdos, Pilar, a la pandemia, ¿eh?
Totalmente, totalmente, una imagen prácticamente similar. Álvaro, ¿cómo están las alcantarillas? Porque había mucho miedo por si la red de alcantarillado no aguantaba.
Era una de las grandes preocupaciones, ver cómo respondía ante las lluvias, sobre todo porque aquí no llovió hace dos semanas, pero sí que en el resto de municipios, así que la duda era ver lo que pasaba allí y aquí. Lo que te puedo decir es que están respondiendo bien, la situación va mejorando, se van retirando barro, aunque algunas cuestan mucho de limpiar. Piensa que dentro hay objetos personales. Un bombero, por ejemplo, me enseñaba una muñeca de juguete que se había colado, así que imagínate. Esto, por ejemplo, eso sí ha provocado algún incidente aislado, por ejemplo, un túnel que conectaba varios municipios que se ha inundado y nos lo explicaba Alejandro.
Estamos viendo aquí el túnel que está inundado, que ayer por la noche volvió a llover. Están las alcantarillas embozadas de barro y no puede entrar el agua, entonces ahora lo que haremos es retirar todo el barro e intentar achicar todo el agua. La maquinaria es una chupona que absorbe todo el barro y después ya iremos retirando también el agua.
Es un proceso muy lento porque además se necesitan camiones especializados y claro, evidentemente aquí no hay suficientes como para desatascarlos todos, todas las alcantarillas.
Bueno, pues esta es la situación que se está encontrando en ese municipio en Massanassa nuestro compañero Álvaro García, que sigue recorriendo las zonas más afectadas por la dana. Gracias, Álvaro. Volvemos contigo más tarde.
Hasta luego, Pilar. Un abrazo.
¿Qué ha hecho el presidente chino Xi Jinping en las Islas Canarias? Es la pregunta que nos hacemos hoy también porque el presidente chino ha visitado Gran Canaria de forma express, ha estado menos de 24 horas, llegó ayer y esta mañana ya ha puesto rumbo a Perú. Ha utilizado Gran Canaria como escala de su viaje, dice que es una isla que aprecia mucho, que le gusta mucho. De hecho, no es la primera vez que la visita, ya estuvo aquí también en 2017. El líder de la primera potencia del mundo se alojó en la suite más lujosa del Hotel Santa Catalina. Fue recibido por compatriotas chinos que estaban, bueno, estaban felices todos con sus banderitas agitándolas y un dispositivo además de seguridad impresionante. ¿Pero qué más hizo? Pues eso es lo que nos va a contar Santiago Morollón, compañero de COPE Canarias. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo le ha recibido la isla y cómo ha sido el dispositivo de seguridad, Santi?
Bueno, pues en ambas cosas, impresionante, la verdad. Ese dispositivo de seguridad tenía hasta tres niveles y nadie ha podido acercarse realmente a Xi Jinping, al parte de lo que son los propios responsables de las instituciones. Ayer, por ejemplo, te cuento un detalle, cuando se acercaba hacia la ciudad, si tú estabas en la autopista, todo el dispositivo de seguridad que iba en torno al presidente chino tardaba un minuto en pasar delante tuyo. Eran decenas de coches de seguridad, ambulancias, de guardia civil, los que le iban acompañando. Se ha hospedado en el Hotel Santa Catalina, como bien decías, y allí dentro también han tenido que estar trabajando para disponer todo en función de las medidas de seguridad que el propio gobierno de China les ha indicado. Por ejemplo, los cristales exteriores tienen que ser blindados, los han tenido que cambiar. Uh-huh. Se ha traído de China todo el ajuar, las sábanas, las toallas, las vajillas que se
claro,
han utilizado.
Claro, la vajilla china, la famosa todo. Vajilla china.
Y eso que tenemos unas vajillas preciosas en Canarias, hombre. Pero bueno, parece que la suya le gustaba un poquito más. Bueno, en definitiva, también incluso se han tenido que cambiar algunos muebles. Esto nos lo indicaba un especialista, David Morales, que estaba al frente del Hotel Costa Meloneras cuando Xi Jinping visitó la isla la última vez y en aquel momento ya le indicaban, por ejemplo, que todos los muebles de cristal tenían que ser retirados y sustituidos por muebles de madera para evitar cualquier percance.
Si hay elementos de cristal tipo mesa dentro de la suite presidencial, hay que retirarlos y sustituirlos por elementos de madera. Por si en el hipotético caso de que sufriera una caída, pues tendemos a apoyarnos, ¿no?, con el brazo, pues que no se cortara, etcétera, etcétera.
Claro, aquí la cosa es que no le pasara absolutamente nada.
Madre mía, qué locura, ¿no, Santi? Llegar hasta ese punto de retirar todo lo que sea de cristal por si se corta. Pues hombre, te puede pasar en cualquier otro sitio, no solamente en el hotel.
Así es, la verdad es que sí. Bueno, lo cierto es que la agenda de Xi Jinping aquí ahora mismo ha sido de unas 18 horas, así que no ha dado tiempo a mucho. Pero sí que es cierto que Gran Canaria tiene puntos para mostrar y descubrir a sus visitantes, y uno en donde no había estado anteriormente el presidente chino era en la Casa de Colón, está en las Palmas de Gran Canaria, y es un museo en el que se cuenta básicamente pues la estancia del almirante aquí en las islas, cómo fue los viajes en el descubrimiento de América, y también evidentemente pues algunas reliquias y algunas piezas de aquella época. Ayer se le enseñó el museo, se quedó encantado, según nos ha contado su directora, y a lo mejor esto que viene ahora es lo más jugosito, ¿verdad, Pilar? Porque después del museo, pues el hombre tenía ganas de comer, de probar la gastronomía canaria, y claro, pues organizaron una cena en el Hotel Santa Catalina. No hemos accedido todavía al menú, pero sí sabemos de muy buena fuente que ¿sí? en el mismo hubo 450 piezas de carabineros de la Santa, que toma, quien no ya. lo haya... Quien no lo haya probado es un carabinero que se pesca en Lanzarote y que está riquísimo. Tanto es el detalle que se le pone, fíjate Pilar, a este tipo de eventos, que hace 15 días estos carabineros fueron analizados por una empresa de Gran Canaria para ver que todo estaba perfectamente y que no había ningún tipo de problema. Y según nos contaba esta mañana el pescador que los cogió, que se llama Cristóbal, se quedaron encantados. Vamos a escucharlo.
Ellos hicieron unas pruebas de laboratorio unas semanas antes y los probaron, ¿sabes? Llevaron una cantidad determinada para probarlos también. Y ya los tíos dijeron que prueban los laboratorios y salió excelente y que el sabor y eso ellos, que era increíble, que no habían probado nada igual, fue lo que nos dio el empresario de las Palmas.
Pues o nada, sea que llegaron a... Bueno, se pusieron de carabineros hasta arriba. Me imagino que serían unos cuantos, lógicamente, ¿no? En esa cena, sí. Pero me llama la atención pues el nivel de seguridad y de control más férreo y absoluto que rodea a Xi Jinping, lo que nos contabas de la habitación del hotel, que se ha tenido que quitar los muebles de cristal. Todo lo que sea cristal, mejor madera, por si se tropieza y se puede hacer algo, si se corta. Y también llegar a analizar la comida que prueban. Es tremendo, la verdad. Oye, ¿cómo ha afectado todo esto a la gente, al día a día de los canarios? Porque el dispositivo de seguridad, como nos decías, ha sido también muy importante.
Sí, bueno, hay que decir que el presidente chino iba de viaje hacia el foro Asia-Pacífico que se celebra en Perú y esta ha sido una escala técnica. En Gran Canaria y en el conjunto de las islas, la verdad, satisfacción, porque de alguna manera se demuestra pues que se pueden realizar este tipo de eventos con grandes personajes con total seguridad. En la embajada china nos han contado esta mañana desde el Cabildo, estaban encantados, también las instituciones. Hay gente que ni fu ni fa, bueno, pues porque evidentemente tiene que haber de todo en la vida, pero también había una tercera opción que eran los enfadados, Pilar, y te cuento. Tanto ayer como hoy, obviamente, para trasladar a esta persona desde la ciudad al aeropuerto, se tenía que cortar la Gran Canaria 1, que es la principal autopista, y por demás todo el mundo de camino al trabajo. Pues esta mañana se ha montado unas retenciones tremendas de grandes para lo que es esta isla. A lo mejor quien esté todos los días en la M30 o en la circunvalación de
Estamos
Barcelona...
Estamos más acostumbrados.
Claro, ¿no? No le parece tanto, pero lo de esta mañana ha sido un desmadre. Y, por ejemplo, hablábamos precisamente con Manuel, que era un señor que se estaba también desplazando hacia el aeropuerto y él ya tenía en la cabeza que iba a perder el avión.
Desesperado porque voy a perder el vuelo a Tenerife Norte ahora de las 8:30, lo más seguro. Pues mira, llevo 45 minutos en la caravana desde el desvío. Una vez pasa, baja hasta Fira, para el aeropuerto, claro está.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un día es un día, no siempre te visita el presidente de China, conlleva a veces un perjuicio pequeño para estas personas, pero hay que valorarlo dentro del contexto histórico y bueno, pues todo el mundo se ha quedado muy contento, sobre todo los que se comieron los carabineros.
Hombre,
no me encontré
felices,
entre ellos, pero sí que puedo atestiguar que estuvieron muy contentos.
Oye, y fíjate qué promoción también para Gran Canaria, ¿no?
Sí.
En China, saber que el presidente chino ha elegido como escala esta maravillosa isla, ha probado los maravillosos carabineros de Lanzarote y se ha quedado feliz y contento. Esto también pues es una publicidad para la isla maravillosa. Así que una cosa por la otra. Hay que verlo así.
Y te cuento un último detalle.
Venga.
La anterior visita fue en Tenerife por iniciativa de la mujer del presidente, que estaba loca por conocer el Parque Nacional de Teide. Y nos han contado que les encanta a ella tener imanes para la nevera de los sitios que visitan.
Estuve en Tenerife, en Gran Canaria, y me llevé el imán para la nevera. Esto también lo hace el presidente chino. Santi Morollón, muchísimas gracias, compañero.
Hasta ahora, buena tarde.
Pues además de todas estas cosas que te estamos contando, hoy también aquí en la tarde vamos a conocer a un músico gallego que ha participado en la banda sonora de Gladiator 2 o Gladiator 2 y que está especializado en instrumentos antiguos. ¿Y a ti esto cómo se te da esto de la música? ¿Tocas algún instrumento? ¿Aprendiste de pequeño? ¿Lo sigues tocando? ¿Se te ha olvidado ya? ¿Te quedaste en la flauta dulce, la que tocamos todos en el cole? Bueno, ¿qué nos van contando los oyentes, Rosa Rosado?
Yo algunas canciones me acuerdo todavía de la flauta.
¿De la flauta?
Sí, sí, algunas sí.
Qué castigo la flauta, ¿eh? Para los vecinos, digo.
Bueno, eso sí, además yo de pequeña cuando me daba por una cosa era, vamos, una loca. Y eso sí, la flauta, bueno, pero yo tengo una espinita clavada como este oyente con la guitarra.
Hola, gente, jueves. Bueno, yo tenía un órgano, mi hermano y yo teníamos un órgano, creo que era marca Sony, que iba a pilas. Yo creo que fue uno de los primeros órganos que salieron al mercado, pero venía ya con un cuadernillo, ya te indicaban las notas y demás. Y bueno, una cosa que me hubiese gustado siempre tocar es la guitarra española. En el colegio cuando estudiaba había extraescolares de guitarra, pero no, nunca llegué a apuntarme. Es lo que me hubiese gustado aprender a tocar, la guitarra española. Venga, buen jueves a todos.
Yo nunca he tenido una, tampoco.
Yo tengo una acústica y una española, y este año quería empezar con las clases de guitarra porque no paso de los tres acordes, pero aquí estoy.
O sea, este año va a ser, ¿no?
En la radio. No, no, este año no puede ser, si estoy aquí todo el día.
Por eso te digo, este año que tampoco va a ser.
No sé si buscarme un profesor o una profesora de guitarra que venga aquí a la radio, saco un ratito.
Sacamos, yo me apunto.
Oxigenamos un poquito y aprendemos a tocar la guitarra y no sé.
¿Y cuánto tiempo hace que las tienes?
Muchísimo tiempo. Madre, yo empecé a tocar la guitarra de pequeña, pero nunca he aprendido. O sea, que esto es como el inglés.
No, tú eres de las que dices, este año voy a aprender, este año va a ser. Y pasa el año. Este año va a ser.
Bueno, pues ahí seguimos.
Sí, eso nos pasa mucho. O sea, ahí se queda. Empiezas y lo dejas y eso es un error. Hoy hablamos precisamente de eso, de si tocas algún instrumento, cuéntanoslo en el 607-150602.
Actualizamos toda la información y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No, el problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Eres paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot. Pot.
That's right. Millions.
Millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.